Todos los martes llega Nuevos Hemisferios, un programa conducido por Verónica Figueroa para analizar la realidad en forma creativa y compartir con los invitados distintas miradas de la actualidad.
Bienvenidos a Nuevos Hemisferios, otro martes. Yo soy Verónica Figueroa, estamos en Radio Cultura con Pablo Oro, periodista, profesor, miembro de FOPEA. Todos los mediodías lo pueden escuchar desde Digital Noticias, a su vez es corresponsal de CNN en español desde la ciudad de San Luis. Bueno, Pablo, un gusto tenerte. Sos un investigador del último informe de FOPEA.
Hola Verónica, bueno, un placer como siempre charlar con vos. Efectivamente, fui parte de esta investigación inédita del Foro de Periodismo Argentino que indagó un poco sobre los llamados desiertos informativos en la Argentina, una investigación que tuvo un trabajo de varios meses, focalizado en cada una de las provincias, divididas en departamentos o en municipios según las características de cada una de ellas, y que, bueno, arrojó algunos resultados, en algunos casos esperables y en algunos casos más allá de lo esperable, ¿no? Digo, en cuanto a la situación de los medios y de los periodistas en la Argentina, y sobre todo también en la situación de muchos habitantes de la Argentina que, bueno, no tienen a su alcance información vinculada con su entorno, ¿no? Es un mapa, una foto de la Argentina en cuanto a esta metáfora de comparar con la ecología, ¿no? Digamos, hablando de desiertos, de semidesiertos, de bosques y semibosques, cómo es el acceso a la información de los medios por parte de la población.
Y el mapa interactivo que está también en la web de FOPEA, uno puede ver la Argentina en cuatro colores. El desierto, todo marrón, el bosque verde, y cuando miramos al país, yo me imaginé que este país era un país absolutamente plural. No lo veo verde. Al contrario, no, fue un shock.
Poco verde, poco bosque. Y considerando el bosque como los lugares donde hay, en primer lugar, para los periodistas, condiciones para hacer buen periodismo, no digamos que es el lugar óptimo, porque pero por lo menos hay posibilidad de hacer periodismo, hay diversidad de voces y de líneas editoriales y de medios y de plataformas, pero evidentemente a la luz de estos resultados, no es muy muy poco los lugares donde efectivamente se puede hablar de bosques informativos, y eso tiene que ver también con un montón de variables y situaciones que tienen que ver con por ahí un país no tan federal en cuanto a eso, y el consumo de información que se genera siempre o muchas veces fuera del lugar donde los periodistas viven, ¿no? A mí me tocó relevar la provincia de San Luis. Aquí en San Luis se trabajó por departamento. Hay en algunos lugares como Cava o en la provincia de Buenos Aires donde se trabajó por municipio. Pero, bueno, muchos casos de, por ejemplo, radios de una localidad. Aquí en el caso de los departamentos se trabajó con las cabeceras de los departamentos, radios que tienen un programa a la mañana, un programa local, y después retransmiten o emisoras de la capital de San Luis o emisoras directamente de la capital federal, ¿no? Es muy común eso en todo el país, que haya radios de la capital que se escuchen en poblaciones pequeñas. Entonces la gente de un pueblo pequeño se entera de lo que pasa en la capital federal, pero no se entera quizás lo que pasa a cuatro cuadras de su casa, ¿no?
Es muy interesante porque también es un país muy diverso en cuanto a la calidad tecnológica y de conectividad, cosa que puso en evidencia esta pandemia.
Sí, sin duda. Eso también se dan desigualdades en distintos puntos de la Argentina, ¿no? Son factores también interesantes porque, a ver, mucha gente consume hoy, han cambiado los hábitos de consumo. Si bien este trabajo se centró más que nada en indagar en los medios y las encuestas fueron dirigidas a responsables de cada uno de los medios, esa era la metodología, y en caso de que ese medio no respondiera, cada investigador debía hacer una investigación sobre, bueno, este cuestionario, que era un cuestionario de 26 preguntas, abordando distintas cuestiones que iban desde los recursos hasta cómo estaba conformado el staff de periodistas, desde considerar los de cómo se formaban los ingresos de cada uno de los medios. En definitiva, lo que se ha presentado ahora es solamente la primera parte, ¿no? Del estudio. Hay mucho más para indagar, fundamentalmente vinculado también a las condiciones laborales de los periodistas, ¿no? En el caso de mi provincia, y es muy similar en otras, aquí la relación laboral de los periodistas que más predomina es el monotributo, ¿no? Y en un segundo lugar, los periodistas que están o trabajan la comisión publicitaria, lo cual habla a las claras del grado de precarización laboral que tienen los periodistas, por lo menos aquí en San Luis, que es donde me tocó indagar, pero esto se repite mucho también en otros distritos de la Argentina, ¿no?
Sí, en Capital y todo lo que es GBA también es exactamente igual.
Sí, absolutamente.
Indagaron sobre la calidad del trabajo, la relación laboral, cómo se financian los distintos medios y también indagaron cuántos hay privados y oficiales en relación a los distintos espacios investigados.
No, lo que se tomó como parámetro es en las ciudades ciudades importantes, digamos, donde claramente había condiciones para que haya bosques. Esto no significaba que fueran bosques. Digamos, aquí se dio en el caso del departamento Pedernera, donde había una cantidad superior al límite establecido, que nosotros poníamos como límite los 12 medios relevados, por ejemplo, en las capitales o en las ciudades grandes. No se relevaban, porque esto no es un censo, digamos, se relevan en el caso de las capitales o donde hay obviamente una mayor cantidad de medios, se toman hasta 12, ¿no? Representativos, los más importantes, 12 medios de cada lugar con una densidad de población importante. Digo, por poner ejemplo, las capitales de provincia o las ciudades más importantes de cada provincia. Pero, por ejemplo, aquí San Luis dio como bosque informativo por su capital, pero si uno hace 20 kilómetros, en el mismo departamento, se va a encontrar con que eso ya no es un bosque, ¿no? Pero bueno, la metodología tomaba no a la capital, sino al departamento, y la capital es la cabecera del departamento. Pero el caso de Villa Mercedes, por ejemplo, que es otra ciudad importante de San Luis, aquí dio que era un semibosque, digamos, no ni siquiera daba las condiciones de bosque, porque bueno, faltaban algunas condiciones. Eso, y después en cada departamento se tomaban los medios de cada cabecera de departamento que tuvieran periodistas, ¿no? Considerando al menos un periodista, que esto también se reflejó. Muchos propietarios de los medios hacen las veces de periodista. Son los periodistas de cada medio, ¿no? Una situación que también se repitió en varias provincias de la Argentina. Y aquí el promedio, esto varía según cada provincia, el medio tipo, ¿no? El que está conformado por un medio de dos o tres personas, no más que dos o tres personas en la mayoría de los medios relevados. Aquí en el caso de San Luis fueron 40, y bueno, el medio tipo, digamos, es un medio de dos a tres personas, que hay muchas radios y que además utilizan las plataformas digitales y las redes sociales como vías de interacción con sus audiencias. El caso más que más dio aquí en San Luis, por ejemplo, fue Facebook, ¿no? La gente, los medios y los periodistas se comunican con sus audiencias a través de Facebook y allí ponen sus contenidos también.
Justamente te iba a preguntar eso, si los medios digitales le están ganando a los medios tradicionales, donde el acceso es mucho dinero, ¿no?
Lo que han cambiado también, Vero, son los consumos, ¿no? Las formas de consumo. Entonces, ahora la gente quizás ya no escucha en vivo y en directo un programa de radio, lo escucha quizás más tarde, o a veces, a lo mejor sigue a una radio a través de Facebook y sigue y no escucha la radio o la escucha de vez en cuando, pero busca los contenidos que ese medio carga en las redes sociales como para volver a escuchar una entrevista o poder compartir una información, ¿no? Hoy las redes sociales sirven para la distribución de los contenidos que ya no necesariamente se tienen que seguir en vivo y en directo. Los medios tradicionales debieron adaptarse a esto, ¿no? A partir del cambio de los consumos y no quedó otra que volcar los contenidos emitidos tanto en la tele como en la radio, llevarlos a la web o llevarlos a las plataformas de cada una de las redes sociales, ¿no? En los distintos lenguajes de cada red social, porque no es lo mismo poner un contenido para la web, un contenido para Facebook, un contenido para Twitter o un contenido para Instagram. Cada plataforma con su lenguaje y los medios fueron de alguna manera tratando de, bueno, buscar el modo de relacionarse con las audiencias, donde están las audiencias. Si las audiencias no van a vos, bueno, tenés que ir vos detrás de las audiencias y tratar de captar la atención. Ese me parece que ha sido el desafío de los últimos años. Y es cierto lo que vos planteás desde lo presupuestario. Hoy tener una fanpage no tiene costo, ¿no? Más que las horas de tiempo que uno le puede dedicar o que contrates a un community manager para que suba contenidos, digo. Pero es una manera quizás también hasta más práctica y más económica de poder tener tu medio en presencia y que pueda tener interacción con los oyentes, ¿no?
Se preguntaba esto porque surge voces nuevas, periodistas que van armando sus propias redes y salen a pelear a estos tanques. Entonces, de alguna manera uno imaginaría que esto multiplica la presencia de periodistas y que en realidad íbamos a estar como mejor. Pero la investigación trajo una fotografía distinta. ¿Le sorprendió el resultado?
Por eso digo que no sé si sorprende. Era quizás algo esperable o peor. Lo decía Irene Benito, es la coordinadora del proyecto, es una periodista de Tucumán, que dirigió el proyecto, fue la coordinadora de cada uno de los investigadores en las provincias. Ella decía, esta es una foto, pero estamos seguros que la situación es mucho peor de lo que marca la foto, ¿no? Por todas las imperfecciones que pueda llegar a tener una encuesta, porque las encuestas iban a los responsables de los medios y los responsables de los medios a lo mejor no siempre te dicen la verdad. Pero aún así, es un panorama bastante, bastante crítico para los medios y para el periodismo en general, para lo cual, bueno, FOPEA también presentó algunos programas buscando y pensando ya en algunas herramientas para tratar de fortalecer el periodismo local, ¿no? Que es, o como se llama habitualmente, que es el periodismo hiperlocal, ¿no? Aquel periodismo de cada lugar y tratar de promover la generación de nuevos espacios de manera cooperativa en un grupo de dos o tres periodistas de una ciudad y que puedan generar un proyecto periodístico con noticias locales, que puedan tener algún financiamiento. Pero bueno, acá hay otra realidad, Vero, que tiene que ver con el sostenimiento de los medios y tiene que ver con la fuerte influencia de las pautas oficiales, ¿no? En definitiva, El caso de San Luis, aquí es claramente un sostenimiento importante. La mayoría de los medios, un gran porcentaje de los medios, recibe pauta oficial. Eso también marca, de alguna manera, por un lado, las condiciones de dependencia o de falta de independencia en cuanto a las líneas editoriales, ¿no? Que ese es otro factor interesante para analizar. Y de hecho que se va a analizar en una segunda parte de la presentación del informe. Y también marca la falta de apoyo privado hacia los medios y el periodismo, ¿no? Que es otra problemática mucho más grande para el sostenimiento de cualquier medio de comunicación.
Así es. Vamos a hacer un pequeño corte y enseguida volvemos y vamos a seguir charlando de esto.
Cuando no tenía nada deseé, cuando toda la ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amara Zaya soy Zaya, Zaya, ahí. Salif Keita bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amara Zaya soy Zaya, Zaya, ahí ganha. Oh, amara Zaya soy Zaya, Zaya, ahí.
Estamos de vuelta por Radio Cultura. Yo soy Verónica Figueroa. Nos acompaña Pablo Oro de la Hora Digital de Radio Digital San Luis. Hablamos recién de precarización y te quiero hacer una consulta. En vez de los medios nacionales convocar a los periodistas locales que conocen el lugar, conocen la realidad, mandan corresponsales desde la capital hacia las provincias.
Sí, bueno, eso quizás, a ver, no está tan mal, pero la verdad que sí, yo lo he planteado en algún posteo en redes sociales, digo, hay muchas imprecisiones, si te das cuenta en algunos tratamientos periodísticos, la verdad que ha sido bastante lamentable, digo, por ahí, bueno, ya sabemos, por ahí algunas líneas editoriales de algunos medios, ¿no? Más vinculados a la cuestión sensacionalista, ¿no? Y por ahí de tirar cualquier dato, haciendo la investigación paralela a lo que hace la justicia. que eso también tiene que ver con esa centralidad. Bueno, yo te pongo de ejemplo lo que está pasando ahora en San Luis con este caso tan triste, tan lamentable, que es la desaparición de una nena de 5 años. Y bueno, hay como una sobrevaloración de los medios capitalinos que están aquí por sobre los medios locales, ¿no? Porque siempre lo de afuera es mejor. Y nosotros los periodistas de San Luis lo vivimos en carne propia. Si lo dice un medio capitalino es distinto a si lo dice un medio local. El hecho también de bueno, recurrir a los periodistas locales, como vos decís, que conocen el terreno, que conocen, que tienen fuentes con la investigación. Pero bueno, también yo lo charlamos hace unas semanas en otro panel por el Día del Periodista sobre la cuestión de la precarización que a veces hacemos los mismos periodistas, porque digo, esto de que haya medios acá es una cosa, es con sus corresponsales, pero también están los medios que te llaman y te piden que de onda les hagas 2 minutos y le cuentes, bueno, le hagas un informe sobre la situación. Y yo lo hago con mucho gusto. Esta semana estuve haciendo informes para Salta, para Mendoza, para Neuquén, para Mar del Plata, para Monte Hermoso, para Tucumán. Digo, y lo hago con gusto, porque además entiendo que uno colabora también en un caso tan sensible como este, porque además Guadalupe puede estar en cualquier lugar de la Argentina hoy, ¿no? Pero digo, que te llame un medio poderoso de Capital Federal, digo, a través de sus productores. El otro día recibí en 10 minutos 3 mensajes de productoras de Crónica, ¿no? Que tenían ya un corresponsal acá. Y bueno, nada, de onda era la cosa. Cuando vos pedís, bueno, a ver por cuánto, no, pero es un ratito, es de onda. Digo, son los mismos periodistas que por ahí te precarizan en tu lugar de origen y además te quieren precarizar desde los medios donde, a ver, medios que tienen recursos para pagar un informe de un periodista local, ¿no? Claramente, si tienen medios para enviar un corresponsal con todo lo que significa mover un móvil, mover personal técnico, mover microfonista, camarógrafo, etcétera, tienen perfectamente también un recursos como para poder contratar periodistas locales. Pero bueno, tiene que ver con cuestiones que en algún momento habrá que cambiar. Argentina es un país muy, muy centralizado, muy centralista, ¿no? Y en esto, centralista de la capital, bueno, porque ustedes lo saben, Vero, digo, el hecho que vivas a 100 kilómetros de la capital, también te hace ser parte de ese centralismo, porque en realidad es de capital para afuera, digamos, salís de la General Paz y el resto somos todos del interior. Entonces, es la mirada centralista unitaria, como decís vos, que hemos tenido históricamente. Esto que vos decís de los medios, mal llamados medios nacionales, en realidad son medios que tienen llegada nacional, pero que si vos vas a la agenda, es una agenda del 90%, 80% centrada en la capital federal, ¿no?
Inclusive este gobierno tiene como una mirada muy centralista cuando inventa una región que no existe en el país y genera este AMBA, donde Capital y el Gran Buenos Aires, los bonaerenses, la gente que vive en el Gran Buenos Aires, es bonaerense y no se siente parte...
No se siente parte de la capital, claro, sí, absolutamente así.
Y al respecto, la investigación, me pareció sorprendente que en un lugar tan centralizado hubiese tantos desiertos informativos o semidesiertos. Y yo empecé a revisar todo, inclusive distintos barrios de la misma capital federal.
De la misma capital donde encontrás un medio nada más, sí, es verdad.
O no hay representantes de los diarios barriales, las radios.
Sí, las comunas, ¿no? Los como famosos comuneros. Esa información, digo, salvo que pase algo extraordinario no está reflejado en los medios más importantes. Y no hay medios, digamos, hiperlocales que aborden esas problemáticas. Entonces las problemáticas, esto que te digo, ¿no? Conocés lo que sucede en el caso de San Luis, 800 kilómetros, pero no conocés lo que pasa a 3 cuadras en el municipio de tu ciudad, ¿no? Ese es el tema.
Muchas veces se reemplaza la voz del periodista por la del consultor, que no sé si se da también en el interior, lo que se da mucho en medios de Buenos Aires. Hay notas de opinión sobre algún especialista, que puede ser un economista, en este caso estamos viendo, por supuesto, muchos médicos, pero digo, el periodista científico es desplazado y habla directamente el médico. En vez de tener un interlocutor válido para encarar este tipo de notas, inclusive cuestionar respuestas si es necesario.
Tal cual, sí, así como lo describís. Vamos de la base, Vero. Vivimos en un país de opinología, ¿no? Lleno de opinólogos, donde todos somos opinólogos y somos especialistas en distintas cosas. La pandemia abordada no por periodistas especializados, sino por periodistas que hacen temas generales, pero que tocan de oído. Digo, es como poner el ejemplo de cuando hay un mundial, ¿no? Viste que todos opinamos de fútbol, opinamos de táctica, opinamos sobre el técnico, opinamos de la jugada, pero no le da lugar a los periodistas deportivos, que son los que se dedican. Bueno, en este caso, con la pandemia es lo mismo, ¿no? Para considerar las variables estadísticas, cuándo hay índice de positividad, cuándo, cómo se considera si hay un crecimiento alto de casos, digo, cuestiones muy, muy técnicas que son conocimiento de la gente que está en el tema, ¿no? Y a veces, bueno, con esto de que hay que informar y hay que poner a quien sea que hable, a veces se cometen pecados de desinformación, ¿no? Porque, bueno, alguien tiene que decir algo, tenemos que llenar el espacio. En ese sentido se han cometido muchos errores por parte de los medios y a veces de los periodistas de no recurrir a periodistas especializados en ciencia. Hay muy pocos periodistas de ciencia en la Argentina, hay una red de periodistas de ciencia en la Argentina que se está haciendo cada vez más fuerte, ¿no? Digo, a partir de todas estas cuestiones. Y, bueno, particularmente creo que pasa por ahí. Pero la pandemia ya como fenómeno, ¿no?, mundial, bueno, claramente también es un fenómeno de desinformación. Eso ha hecho que la propia Organización Mundial de la Salud hable de la famosa infodemia, no solo por la abundante cantidad de información que recibimos los ciudadanos de distintos modos, formas, plataformas, formatos, sino también por una gran cantidad de mala información o de información falsa que circula. Y en ese sentido me parece que fuimos también aprendiendo de a poco, los periodistas y los medios, por una situación extraordinaria, me parece también, ¿no? No todo el mundo entiende, sí lo entienden los periodistas que hacen ciencia, los periodistas científicos, pero el resto de los periodistas y gran parte de la sociedad no entiende que estamos haciendo ciencia en vivo, ¿no?
Exactamente, y a partir de la desinformación que quedó en evidencia, también quedó en evidencia un negocio, que es el negocio de los clics.
Absolutamente, bueno, eso forma parte de una de las 7 formas o 7 tipos de desinformación que reconoce una organización que es First Draft, que lucha contra la desinformación. Uno de los tipos de desinformación está vinculado a esto, ¿no? El contenido que aquellos títulos o fotografías que no coinciden con el contenido y que, bueno, tienen un claro objetivo del clickbait, del click fácil, que termina siendo un engaño, ¿no? Porque, y termina siendo, y yo siempre digo esto, es pan para hoy, hambre para mañana, porque en algún momento la gente va a dejar de creer. Esto es como la leyenda del pastorcito, ¿no? Esto, digo, en algún momento la gente va a decir, no, ¿para qué voy a? Seguramente este título es engañoso, no tiene nada que ver con el contenido. Si uno repite eso como técnica, en algún momento la gente va a dejar de leerlo y se va a ir a otro medio. Y eso es desinformación, ¿no? Cuando uno coloca un título gancho, a veces es tan gancho que después no tiene nada que ver con lo que dice el contenido. Entonces, sí, hay mucho abuso de esto para generar tráfico, para generar, obviamente, muchos sitios web tratan de mostrar que los visitan o que hay interés en su medio mostrando esto, pero hoy ya hay otros datos, ¿no? Que tienen que ver con la cantidad de tiempo que se permanece en la nota, si se navegó, hay muchos otros datos mucho más amplios que el simple clic, ¿no? Y para que tengas la atención de los usuarios y de las audiencias, necesitas tener contenido de calidad y necesitas tener periodismo de calidad para evitar esto del clic. Porque, como te digo, hoy te sirve, mañana ya no.
El periodismo de calidad está en batalla constante contra el tiempo y a veces pecamos de confiarnos en algo que vimos en alguien que nos parece serio y retransmitimos una noticia que a lo mejor no fue rechequeada personalmente. ¿Qué pasa con esto de correr contra el tiempo y no quedarme atrás?
Creo que se da según cada lugar, digamos. Por ahí se ve quizás en la competencia de las grandes redacciones. No sé si se da tanto por ahí en la cuestión del interior. Digo, hoy la primicia, ya hablar del concepto de primicia con un montón de gente que puede sacar una foto y mandártela, digo, se habla mucho del valor periodístico que se pierde a tratar de, bueno, sacar cualquier contenido que no tenga un tratamiento periodístico, un chequeo, una jerarquización. A veces se ha perdido la noción del valor periodístico confundiéndolo con el valor del clic. Y también es cierto esto que vos decís. Yo te contaba en la previa uno de los ejemplos que doy por ahí en la charla de lo que pasó hace muy poquito que dejó al periodismo en un verdadero papelón, que fue la muerte en los medios de Cacho Fontana, ¿no? Digo, un medio lo dio y en 20 minutos los medios de todo el país daban por hecho que Cacho Fontana había muerto, ¿no? Casi en cadena nacional, y eso se extendió a los medios de las provincias y a los periodistas de las provincias que miraban como referencia lo que informaban los medios de Buenos Aires y lo replicaban. Y esto fue porque en los tiempos, ¿no?, en la vorágine de cada una de las rutinas en los medios, se olvidaron de lo más importante, que era chequear, ¿no? Dar por hecho que otro chequeó, entonces como que si este lo saca, yo no lo puedo sacar, lo saco, ¿no? Y además en una cuestión tan sensible como una muerte. Hay un dicho que dice, las muertes pueden esperar, sobre todo cuando son noticias. Gabriel García Márquez decía, la mejor noticia no es la que se da primero, sino la que se da mejor. Y ese concepto me parece que por ahí se ha perdido en detrimento de querer informar primero, en detrimento de esta competencia de ganar usuarios, de ganar televidentes, porque, a ver, los medios tradicionales están a la baja, digo, cada vez se escucha menos radio, cada vez se ve menos tele, ¿no? Porque sobre todo los usuarios más jóvenes van a las plataformas digitales, todo ya rápido, y esto, digo, voy a salirme del ejemplo de lo periodístico, esto que ha puesto WhatsApp de poder escuchar los audios de manera más acelerada, habla un poco también de la sociedad que estamos viviendo, ¿no? Y vivimos en una vorágine importante, digo. Pero me parece que hay que tratar de rescatar esa capacidad de escucha, el espacio de la reflexión. Digo, en la rutina de cada jornada, esto de no dejarse llevar por el tiempo y como decimos nosotros en nuestras capacitaciones, ante un contenido dudoso, tomarse un minuto para pensar, chequear con más de dos fuentes, buscar los datos, digo, para no caer en esto. Digo, hubo un estudio reciente que hizo la Universidad de San Isidro, que un 68% de los encuestados hablaba de que la institución del periodismo ya no es confiable, ¿no? Y eso es un dato que nos debe hacer reflexionar. O sea, en muchos momentos se habló del periodismo como el cuarto poder, ¿no? Por la credibilidad y por la
independencia.
Claro, un montón de valores que tenía el periodismo que se han ido perdiendo, ¿no? Se han ido perdiendo. Hoy claramente tenemos medios que tienen un sesgo determinado hacia un lado y hacia el otro, y da la impresión que hay un medio para cada público, ¿no? Un medio con su editorial para cada público, y que son nichos. Es decir, bueno, no puedo llegar a un gran porcentaje de la población. Entonces, bueno, digo, y vos fíjate que además eso también ha cambiado en cuanto a los consumos. En un estudio reciente que publicó el New York Times en Estados Unidos, ni siquiera acá, pero da cuenta que la gente busca los medios ya no para quizás informarse, sino para reforzar su idea sobre algo, ¿no? Y acá se ve muy claro eso, digamos, de los que siguen un canal de noticias, los que siguen otro canal de noticias, los que leen un diario, los que leen otro diario, según la línea editorial. Eso se ve muy fuerte. La grieta también ha llegado a los medios de comunicación de la Argentina, y yo no sé si es por una cuestión de interés económico, empresario, porque apuntan también, o se le ve la veta del negocio en esos nichos ideológicos, ¿no? Es un tema que sería interesante, claro, investigar.
Es un público cautivo garantizado.
Claro, porque además refuerza su sesgo ideológico, y entonces eso está como cada vez más evidente en Argentina, ¿no?
Vamos a ir un pequeño corte y enseguida volvemos aquí por Radio Cultura.
Just a little bit.
Estamos de vuelta por Radio Cultura. Nos acompaña Pablo Oro. ¿Qué hace un periodista, por ejemplo, en el caso de Cacho Fontana que contabas, que se da cuenta que sin mala intención, pero incurrió en un error? ¿Se hace el distraído la mayoría de las veces o enfrenta la situación?
Yo te contesto lo que debería hacer. Claramente que no siempre sucede así, pero claramente el periodista tiene que pedir disculpas, debe admitir el error y debe publicar el error, sobre todo en los medios digitales, donde uno no puede ya borrar lo que un posteo, porque ese posteo ya fue capturado, ¿no? Hoy existe la posibilidad de la captura de pantalla que te muestra, por más que vos quieras esto de esconder la tierra abajo de la alfombra, no sirve. Lo mejor que podés hacer, si además fuiste parte de expandir un contenido que desinforma, decir, mira, me equivoqué, no chequeé esto que puse ahí. Nosotros en los talleres explicamos cómo por ahí tomar un posteo original y agregarlo como adjunto, como una imagen, con un nuevo posteo, explicando por qué se borró y explicando que hubo un error, que se cometió un error. Eso te deja mucho más bien parado ante tu audiencia y refuerza la credibilidad, porque somos seres humanos, nos podemos equivocar, no somos perfectos. El tema es que cuando, si vos, por una cuestión de imagen, ¿no?, negás el error y a sabiendas de que te equivocaste insistís, bueno, eso tiene un límite, un límite que tiene que ver con uno de los pilares del periodismo en la Argentina, aún hoy, de muchos que piensan en la autorregulación del periodismo. Es decir, bueno, si yo sé que este periodista se equivocó y insiste en su error y me sigue mintiendo, bueno, no lo miro más, no creo más en él, ¿no? Pasa también con los medios. Creo que es mucho más, habla mejor de un periodista, como habla de cualquier persona, una persona que se equivoca y sabe pedir disculpas, y no se sostiene por una cuestión de soberbia o de imagen en su error, habla mucho mejor de alguien que se disculpe y que es sincero con su público, con su audiencia, admitiendo que se equivocó, ¿no?
Quería traer a colación un poquito tanto la desinformación que ha sido propia de las campañas políticas afuera y acá, donde hace pocos días, inclusive al abogado de Trump, a Giuliani, se le ha quitado la matrícula y se lo ha multado por desinformar a sabiendas en medio de los resultados de la última campaña electoral en Estados Unidos. Y esto empezamos también a verlo nosotros, ¿no? Desinformación, sesgos, también mucha virulencia. ¿Cómo afecta la falta de bosques, la falta de diversidad y pluralidad en el periodismo a la democracia?
Y le afecta claramente en la falta de esas voces, de esas voces plurales. Ahí deberíamos volver un poco en los preceptos del periodismo, ¿no? Y en el rol que juega el periodismo dentro de una sociedad, sobre todo en una construcción de una democracia, ¿no? El rol del periodismo como contralor de los actos de gobierno, de los actos de los funcionarios, del estar atento a las situaciones de desigualdad social, a los hechos antiéticos, de los hechos que rayan el delito, como corrector, ¿no?, o como marcador de esas cosas que están mal, ¿no? Eso, lamentablemente, a veces, por este crecimiento de esta relación entre los intereses periodísticos con los intereses empresarios, ¿no?, a veces se desvirtúa. Y hemos visto, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, en muchos países, cómo los medios juegan algún papel preponderante apoyando a uno u otro candidato, ¿no?, contando las noticias que favorezcan a uno u otro candidato de diferente manera, ¿no? está claro que la objetividad periodística ya no existe y que hay intereses, ¿no? La pureza del periodismo de la que cuando éramos estudiantes nos enamoraba de decir, bueno, yo quiero ser lo más objetivo posible. Hoy eso es casi una utopía, ¿no? Uno tiene que ser honesto intelectualmente, tiene que bregar por ese equilibrio informativo, pero se hace muy difícil en las condiciones en las cuales están hoy los medios de comunicación. Y esto voy desde los grandes medios, ¿no?, vinculados a grupos empresarios, a los pequeños medios que, bueno, se tiene que sostener gracias a una pauta oficial con el cual se le paga a todos los empleados de la radio, ¿no? Entonces, el dueño de una radio que te dice, mirá, no hables mal de este o de aquel, porque si no, no te puedo pagar el sueldo a fin de mes, o de esto no hables, ¿no? Es muy común, y la pauta oficial disciplina. Por eso te digo, es un abanico muy amplio, pero que afecta desde los grandes medios, con sus intereses, a los pequeños medios que sobreviven como pueden.
Estamos también atravesando cambios culturales muy fuertes de la igualdad de género, de la inclusión, que nos llevan a nuevas formas de expresarnos. Y yo conozco profesionales de primer nivel, profesores, académicos, que a lo mejor les cuesta aceptar el uso o no les es natural, y no por eso son personas discriminadoras, ¿no?, el uso del lenguaje inclusivo. ¿Cómo se ve desde FOPEA el ingreso del lenguaje inclusivo en la profesión y si están pensando algún tipo de capacitaciones también?
Mira, Foro de Periodismo Argentino es un, como bien lo dice la palabra, es un foro que integran alrededor de 600 socios en todo el país, que tiene una comisión directiva elegida cada dos años por los socios en asamblea, y que a veces, bueno, funciona como un órgano donde se pone a consideración de la comisión directiva, algunas cuestiones se exponen en el foro por parte de los socios y se discuten. Y este es un tema en el cual no hay por lo menos una postura definida, que yo sepa. Hay socios que están de acuerdo, otros socios que no. Digamos, generalmente a veces se plantean esos debates internos a través de un foro de correo electrónico que tiene FOPEA, pero a nivel de pronunciamiento, que yo sepa, digamos, yo no pertenezco a la comisión directiva, el tema no se ha considerado aún. De hecho, las capacitaciones están vinculadas a otras cuestiones, ¿no? Es un tema que es no solamente, bueno, lo sabés, es controvertido en todos los ámbitos y seguramente lo es también en el periodismo. Hay comunicadores que lo utilizan y otros comunicadores que no lo utilizan. Si vos me pedís una opinión personal, creo que es un cambio cultural que no se da de un día para otro. Yo lo respeto a quienes utilizan el lenguaje inclusivo, pero a mí me cuesta un montón. Y lo entiendo así, y creo que nadie se va a ofender porque yo no hablo en lenguaje inclusivo, y nadie se tendría que ofender si alguien lo hace. Estamos en una, me parece que es una sociedad ya, debiera ser una sociedad cada vez más madura para aceptar la diversidad, y bueno, no sé, que no es un tema fácil. Si vos me pedís a mí, yo sigo hablando como todos los días, y respeto al que me habla en lenguaje inclusivo. Estoy en un ámbito universitario donde la facultad y la universidad ha habilitado incluso el uso del lenguaje inclusivo de manera opcional. Entonces, bueno, creo que uno tiene que ser lo suficientemente abierto en cuanto a su modo de pensar para poder aceptar este tipo de cuestiones que sin duda no se cambian de un día para otro, ¿no?
No, por supuesto. Y tampoco obligar el uso del lenguaje cambia la calidad de la inclusión.
No, ni hablar. La inclusión va por otro lado.
Nos quedamos en la superficialidad.
Absolutamente, absolutamente. Creo que es mucho más profundo si hablar con la E o hablar con la X, va mucho más allá la cuestión del respeto a la diversidad, ¿no? Me parece que bueno, puede tener algún sesgo ideológico de fondo, pero también está mal que se lo pueda determinar con un determinado sector político. Creo que detrás de esto hay, bueno, todo un movimiento que viene bregando por la igualdad de género y que viene bregando por el reconocimiento a las minorías y a las diversidades, y que, bueno, está en todo su derecho de manifestarlo. Creo que nos hace madurar también como sociedad. Ahora, las imposiciones nunca fueron buenas, ¿no? Entonces no podés pretender que todo el mundo hable el lenguaje inclusivo de la noche a la mañana.
Exacto, porque los cambios culturales son cambios profundos, pero también llevan tiempo.
Absolutamente.
También a veces vemos premios y castigos, ¿no? Como pauta sí, pauta no, para aquellos medios que lo usen, se les va a incluir la pauta nacional. Y ahí me parece que está lo más controversial, ¿no?
Sin duda. Me parece que hay que mirarlo con mucha atención y preocupación, digamos. Si colocás ciertos condicionamientos, sobre todo pensando en que es un deber del Estado la difusión de los actos públicos, y bueno, habrá que también tener una rediscusión sobre la distribución de la pauta oficial, cómo se hace, ¿no? Que FOPEA sí viene bregando con eso. Y proponiendo una serie de alternativas, ha tenido reuniones con presidentes de las cámaras en su momento, es una de las cuestiones que aborda FOPEA, sobre todo entendiendo esto que charlamos hace un rato, ¿no? De qué modo la pauta oficial puede o no afectar la calidad periodística y también la calidad de la información en cuanto a la libertad para poder contar lo que haya que contar. Entonces, si ya se ponen condicionantes para otorgar un derecho que tienen los medios de comunicación en la Argentina en cuanto a la obligación del Estado en hacer conocer sus actos, bueno, evidentemente que esos condicionantes a la larga pueden llegar a afectar la libertad de expresión, ¿no? La libertad de prensa. Son cuestiones a seguir con mucha atención. Ya ha habido pronunciamiento de algunas entidades y sí, comparto con vos que es preocupante, es un tema para seguir con atención.
Bueno, ha sido un gusto, como siempre, tenerte, y felicitaciones a todo el equipo del Foro de Periodismo Argentino que armó esta investigación. Te agradecemos el tiempo que nos diste.
Bueno, un placer, Verónica, como siempre. Gracias por convocarme, y creo que te lo dije, cada vez que me convocan a hablar de periodismo puedo estar horas y horas, así que no, gracias a vos y te mando un gran abrazo.
Ya ha pasado la tarde, así que agradecemos a todo el equipo técnico que nos ha acompañado, que nos permite trabajar en pandemia desde nuestras casas, y nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene aquí a las 15 horas por Nuevos Hemisferios. Yo soy Verónica Figueroa y nos vamos con este tema. There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's your soul, but could you bottle it up? Get down to the heart of it, no, it's my heart, your shit out of your luck. Don't make me tell you again, my love, love. So I don't claim to know much, except soon as you start to make room for the parts that aren't you, it gets harder to bloom in a garden of love. Love, love, love. Love, 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 love. The only thing I ever could need, only one good thing worth trying. Keeping your part of the bargain. Oh, please, little darling.
liquor, but it burns the same. Still a baby in a cradle, gotta take my first fall. Baby's getting next to nowhere with the back against the wall. Meant to make me happy, make me sad. Wanna make it better, better, so bad. But save your resolutions for your never new year. There is only one solution I can see here. Love you all I ever could need. Only